en las alianzas. Jorge Castañeda nos lo podrá decir mejor. Jorge, se le está dando una enorme importancia a esta declaración de Angela Merkel. Gusto en saludarte. ¿Tú cómo lo sientes?
Hola, Denise. Pues en efecto, creo que sí es una declaración que quizás la más importante que hemos escuchado de un líder o una lideresa mundial desde que Trump tomó posesión en cuanto a un cambio, no sé si de paradigma, pero sí de configuración de ciertas relaciones tradicionales con Estados Unidos. Yo subrayaría varios aspectos de la declaración de la canciller alemana. En primer lugar, ella es una política, una mujer que no improvisa. Se demora mucho en tomar decisiones, suele tomarlas más bien como producto de movimientos en la opinión pública y no como alguien que encabeza o conduce a la opinión pública de su país. Seguramente lo meditó bastante después de sus 3 días, de hecho, con Trump en Bruselas y en Taormina. Es decir, ella estuvo fue de las pocas con Macron, ciertamente, y Trudeau, pero en fin, no todos estuvieron en la reunión de la OTAN y en la reunión del G7. Lo meditó mucho. En segundo lugar, lo hace en un contexto electoral. Ella hizo esta declaración en un evento de campaña, para las elecciones de septiembre, y donde, aunque va muy bien y todo indica que va a tener una mayoría holgada sola o probablemente con el Partido Socialdemócrata para seguir con la gran coalición que ha habido, pues donde ella siente que la opinión pública alemana pues está muy volcada en contra de Trump, por muchos temas, pero quizás principalmente por el tema del cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que es un segundo elemento que hay que tomar mucho en cuenta. Y tercero, tiene un elemento de irreversibilidad, de resignación. Es decir, ella como que le dio la impresión de haberle echado ganas al asunto, ¿no? Le echó ganas en Washington, no le echó ganas invitando a Ivanka a Berlín, le echó ganas ahorita, aunque ya se curó un poquito en salud invitando a Obama a Berlín el mismo día que veía a Trump en Bruselas. Pero da la impresión ella, Denise, sé tú cómo lo veas, de que, hijo, hice lo que pude, de plano con este señor no hay manera, mejor empiezo a preparar a mi país, a mi sociedad y en su caso al resto de Europa para otra cosa.
Yo también, nada más para comentarlo, pero tengo que hacer una pausa, te lo dejaría. Yo creo que además lo hace cuando ya no está sola, cuando ya sabe que en Francia hay alguien que estaría con ella y en ese sentido, digamos, va agarrada de la mano de Francia. Alemania y Francia se voltean y dicen, a ver, a Gran Bretaña, Estados Unidos, con ustedes ya no se puede. Pero bueno, no sé si lo ves así. Déjame ir una pausa, regresamos, estamos platicando con Jorge Castañeda. Ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco a Jorge Castañeda que se haya quedado con nosotros. Jorge, comentábamos, Angela Merkel está pensando en su elección, pero también lo está haciendo después de que en Francia gana alguien que claramente le manda un mensaje de estamos juntos, ¿no?
Bueno, yo creo que al ser electo Emmanuel Macron, Merkel quedó ya segura de que tendría, que se reforzaría, se mantendría reforzada la mancuerna Alemania-Francia, que es en la que descansa la construcción europea desde 1958, o si quieres desde 1950 con el Euratom y el tema del carbón y del acero. Es decir, realmente es el fundamento de la construcción europea. Estuvo en juego por dos razones, Denise: la debilidad de Hollande sus últimos 2 años y la posibilidad de que Marine Le Pen ganara. Dos cosas ya quedaron zanjadas. Y entonces ahora Merkel dice, bueno, yo ya gané mi elección, no tengo problemas, tengo a Macron como socio, como mancuerna en Francia, como lo hemos hecho los franceses y alemanes, en realidad desde De Gaulle y Adenauer. Entonces, con esto yo ya puedo pues decir lo que pienso, y lo que pienso es con este señor no se puede nada. Ahora, yo agregaría, Denise, algo que empieza tal vez a cundir en muchas partes. Yo cometí el pecado, el error, si tú quieres, de no leer a mis colegas de un sitio que se llama Project Syndicate, donde Bernard-Henri Lévy ayer escribía que ya la posibilidad de la renuncia de Trump es algo real, Yo dije lo mismo hoy en la mañana en una columna, como yo no yo no creo ¿cómo decirte? Yo creo que cuando uno está en estos negocios debe leer a los colegas por si hay una convergencia de ideas, poder decir que uno piensa igual que otro, porque puede haber coincidencia sin plagio. En México nos especializamos desde luego en el plagio, no en la coincidencia, y cuando hay coincidencia no plagiada, tampoco lo decimos. Yo trato de decirlo. El hecho es que el tema de la renuncia de Trump como tercera vía para que deje la presidencia del transcurso del próximo año, no tanto ya por impeachment ni tampoco por enmienda 25 de incapacidad, sino como una especie de arreglo, de acuerdo, para proteger a su familia y protegerse a sí mismo de cualquier tipo de acusación penal, pues esto, yo creo que la propia Merkel, de alguna manera, al decir con este señor no se puede, empieza a apostarle un poquito, no su resto, pero un poquito, a que eso suceda.
Ah, o sea, tú ves, yo no lo leí, el artículo de este intelectual francés, Bernard-Henri Lévy, pero lo que tú estás diciendo es, junto con él coincido, porque sí lo escribiste tú, de que ya podía, ya puede haber una opción, digamos, que sería la renuncia. Tú lo ves como una posibilidad, es decir, la probabilidad de que este señor no termine sus 4 años de presidencia, tú la ves alta.
Cada día más alta, y sobre todo junto con Lévy y otros seguramente, Denise, que no, por desgracia no he tenido tiempo de leer, al ya enfocarse la investigación y las acusaciones en la familia de Trump, es decir, su yerno en primer lugar, pero yerno quiere decir la hija. A ver, todos tenemos yernos o nueras y todos sabemos que lo que importa no es el yerno o la nuera, sino el hijo o la hija. No nos hagamos tontos. Entonces, a quien él quiere proteger más que a su yerno, a quien seguramente quiere mucho, pues es a su hija. Y si la acusación y la investigación va sobre el yerno, pues también puede ir sobre la hija. Y luego está el tema de los dos hijos que no están en la Casa Blanca, pero que sí están metidos en los negocios. Y luego está la propia persona de Trump, que está en una situación complicada, porque puede haber cometido delitos del orden penal, o bien durante la campaña sin fuero, o bien durante la transición donde es difícil saber si hay fuero o no, como presidente electo, o bien ya en la presidencia donde hay fuero mientras sea presidente, pero luego viene el tema de cuando deja de serlo, si sigue siendo susceptible de ser acusado penalmente. Tomas todo esto y llegas a la situación de Nixon de 1974, Denise, que es que él renuncia. Él nunca fue destituido ni fue sujeto de juicio político.
Se adelantó.
Él renunció a cambio del indulto que le dio Gerald Ford semanas después y que le permitió seguir viviendo cómodamente el resto de su vida sin preocuparse de llegar a la cárcel por haber cometido algún tipo de delito penal y federal mientras estuvo en la presidencia. Por eso lo indultaron. Si no eres susceptible de ser perseguido una vez que dejas la presidencia, pues no necesitas un perdón.
Pues sí, no, totalmente, pues interesantísimo, la verdad, interesantísimo. Se empieza a generar, no sé si estás de acuerdo, Jorge, a partir de también una serie de artículos, uno de ellos el de David Brooks, que es un articulista también del periódico El New York Times, que escribió acerca de el elemento este infantil de Donald Trump.
Infantil.
Y que después, ahora que infantil, y ahora que estuvo en la reunión de la OTAN y después en el G7, cuando empuja ahí al de Montenegro, la autora mundialmente conocida de Harry Potter, que contestó, hizo un tuit que decía, este pequeño hombre, refiriéndose a este comportamiento que es más propio de los pues jardines infantiles, ni siquiera de los colegios. Hay una sensación cada vez más fuerte también a nivel del mundo, no sé si a nivel de Estados Unidos, de un presidente que empieza a parecer realmente incapaz de gobernar y mucho menos de tener el control sobre una potencia nuclear.
Mira, yo creo que hay cada vez más voces dentro de Estados Unidos, pero ahora se suma de alguna manera Merkel. Hay un editorial institucional ayer, Denise, de la revista alemana Der Spiegel, que claro, es una revista más bien progresista, no de izquierda, pero digamos, es, sería el equivalente pues en Estados Unidos del New York Times, en Inglaterra del Guardian, en Francia de Le Monde, en México quizás de Reforma. Es decir, no es de ultraderecha como buena parte de la prensa alemana. Bueno, pidiendo y diciendo ya, Trump no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos, lo mejor que pueda pasar es que se vaya. Bueno, y horas después, la canciller sale diciendo eso. Pues yo sí creo que cada día nos estamos acercando más a esa situación, Denise.
Increíble, y además, bueno, pues obviamente en situaciones sin precedente. Te agradezco muchísimo, la verdad, que hayas comentado todo esto con nosotros. Gracias, Jorge, te mando un abrazo.
Gracias, Denise, es un gusto.